Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vemos en el capítulo noveno de San Mateo. Se salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado. Y expulsado el demonio, rompió a hablar el mudo. Los demonios no resisten la voz imperativa de Cristo. Dicho, los exorcismos pues siempre se hacen así: in nomine Domine Jesucristo, te mando a ti, espíritu inmundo, que salgas de este hombre. Y así hizo con este mudo endemoniado. La gente admirada decía: jamás se vio cosa igual. Pero los fariseos dijeron: por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Por el príncipe de los demonios, ir por Luzbel, o sea, por el poder de Luzbel, es la capacidad que tiene de expulsar a los demonios. Una blasfemia tremenda, pecar contra la verdad, llamar diablo a Dios, decir que el poder divino es el poder de Luzbel, de Satanás. Y pues hoy nos toca hablar de estos milagros que hacía Jesús con los endemoniados y la presencia del demonio. Y a pesar de que seguramente no nos gustará mucho oír hablar del demonio, nos viene bien porque, precisamente porque es como el contraste, ¿no? Es decir, bueno, si tienes una cosa maravillosa es porque hay una cosa horrible. Y el ver lo horrible te sirve para apreciar más lo maravilloso. Y entonces recordamos que es muy frecuente en la vida de Jesús, las intervenciones diabólicas, empezando por la de las tentaciones, las tres tentaciones que le presenta al cabo de su ayuno de 40 días, y otros episodios de mucha, como, no sé, como dramatismo, como cuando expulsa a los demonios que se llamaban Legión en la región de Gerasa, y 2,000 cerdos se precipitan en el lago de Genezaret. Pero así muchos, e incluso es frecuente que los evangelistas, hoy mismo me parece que en el Evangelio se decía eso, ¿no?, que expulsó, nada más de hacer curaciones, expulsó a muchos malos espíritus. O sea que no solo veía el mal físico y también el mal del pecado, sino también la presencia del demonio en aquellas personas. Y como sabemos, es muy sano sacarlo de su escondite, ponerlo a la luz, porque lógicamente no está ajeno a nada de lo que está ahorita en el mundo, ¿no? Ni siquiera la Iglesia, como decía el Papa San Pablo VI, el humo de Satanás se ha infiltrado en la Iglesia, y el Papa Pablo VI pues habló mucho del demonio, lo tocaba, lo sentía. Y recordamos aquella anécdota de el Beato Álvaro con San Juan Pablo, de que San Juan Pablo le preguntó en una comida: ¿usted ha visto el demonio? Y le dijo del Beato Álvaro: no, santidad, pero lo toco todos los días. Y el Papa le dijo: también yo. O sea, también estoy experimentando esa acción satánica. Dice San Pablo VI, nosotros sabemos que este ser oscuro y perturbador existe verdaderamente y que está actuando de continuo con una astucia traidora. Es el enemigo oculto que siembra el error y la desgracia en la historia de la humanidad. ¿Pero qué es lo típico del demonio? Lo típico es la mentira. Muchas cosas son típicas, lógicamente, todo aquello que vaya en contra de un atributo divino es algo propio del demonio, pero él ha sido el origen de la mentira y el pecado vino por la mentira. Es el padre de la mentira, por eso es bonito este pasaje del Evangelio que leíamos al principio de San Lucas, donde nos dice, sacó a un endemoniado mudo, o sea, no le dejaba hablar. Dice nuestro padre en Surco, por ejemplo, quien oculta a su director una tentación, tiene un secreto a medias con el demonio. Se ha hecho amigo del enemigo. Bueno, puedo ser presa, que el Señor me libre de cualquier falta de verdad hacia los demás o en mí. Cualquier autojustificación, engaño, vamos a recordar eso, que el demonio es muy hábil, muy inteligente, conoce muy bien nuestra psicología, nuestro psiquismo, descubre nuestros puntos débiles, y a veces podemos decir, pues no sé, esto me sale muy bien, soy lo máximo, pues no sé, soy una persona que necesita juzgar o que juzga o que así soy y no me muevan de mi manera de ser porque así quiero seguir siendo, y a lo mejor aquello acaba siendo un obstáculo para que la gracia de Dios actúe en mí y el demonio estará muy contento porque se ha logrado como introducir, como tener un triunfo. Por eso decíamos, claro, que actúa en los grandes emporios abortistas o en los cárteles del narcotráfico o en el internet con la pornografía, pero actúa también en nuestro interior, en mi corazón, en mi mente, de una manera muy sutil. Dice el Papa San Pablo VI, es un seductor. Seduce, ¿no? Como que no obliga o no empuja, sino suavemente, como si fuera un veneno dulce. Es el seductor pérfido y taimado que sabe insinuarse en nosotros por los sentidos, la imaginación, la concupiscencia, la lógica utópica, las relaciones sociales desordenadas, para introducir en nuestros actos desviaciones muy nocivas y que sin embargo parecen corresponder a nuestras estructuras físicas o psíquicas o a nuestras aspiraciones profundas. Eso pues, es muy válido, pues, es una cosa buena, que tiene de malo, pero ya pues, jaló un hilito, ya tiene algo por donde irse metiendo y entonces, ¿qué va a pasar con esa persona o conmigo? Pues no voy a ser santo. O sea, me voy a quedar a medias. Como dice aquí San José María, pues, bueno, pues, se hizo amigo del enemigo. Ya tiene una especie como de complicidad con el enemigo. Los santos nos dicen que Satanás tiene sus víctimas preferidas. No todos son igual de apetitosos, puedes decir, para Satanás. Hay unos que son más apetitosos que otros. No ataca a todos los hombres con el mismo furor. Los cristianos mediocres y los pecadores inveterados son ya suyos. No, pues este ya. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué me esfuerzo, digamos, si ya solito está metido, por ejemplo, en la tibieza? O es un pecador inveterado, ¿no? ¿sí? Tiene el pecado de la lujuria, por ejemplo. Abandonó a su esposa y se buscó otra mujer. Bueno, pues ya, ahí lo voy a dejar que solito se vaya al infierno. Sino que se ensaña contra los cristianos fervientes, contra los militantes empeñados con todas sus fuerzas en el reino de Dios. O sea, contra nosotros, que se supone que estamos empeñados con todas nuestras fuerzas, que tenemos un planteamiento de santidad, con todas sus fuerzas y con sus mejores armas. Hay un pasaje del Evangelio que quizá nos habrá a veces llamado la atención porque es un poquito curioso, ¿no? De el Señor, es el capítulo 12 de San Mateo, habla, vamos a recordar que está hablando la sabiduría infinita, o sea, no está hablando un charlatán, o un gurú, o uno de estos que tienen ondas, ¿no?, de lo que sea, de remedios mágicos, ¿no? Está hablando el Verbo de Dios. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, o sea, cuando ya, dice, ya lo sacó, por ejemplo, alguien que dice, sí, yo me decido a entregar mi vida a Dios, yo me decido a ser de Dios, a estar en estas filas de Dios, ya no tengo a Satanás que me tenía aprisionado por algo, que me tenía encadenado con algún pecado, con algún vicio, ya me liberé. Pero cuando sale de este espíritu inmundo de un hombre, anda vagando por lugares áridos, o sea, no está quieto, no está a gusto, porque va a buscar a ver qué presa encuentra. Anda vagando, quiere hacer el mal, odia a Dios y odia a aquellos que son de Dios, los odia, nos odia, de veras nos odia, sí nos odia, hay alguien que nos odia y por eso quiere hacernos mucho mal. Anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, me volveré a la casa de donde salí, ya logré que, pues sí, o logró que me sacara, pero ahora voy a ver si consigo otra vez. Y al llegar, le encuentra esa casa de donde salió, desocupada. Pues no está ocupada por Jesús. Está, pues así como que vacía, ¿no? Una casa vacía. Y la encuentra barrida y con orden. A lo mejor, pues dijo, voy a, pues ya que estoy bien, pues no sé, a lo mejor extraño cosas de antes, ¿no? Extraño, que sea, unas cervezas, unas películas, unas fiestas. Está la casa como dispuesta. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Bueno, pues vamos a tomarnos en serio, ¿no? Como decimos, son palabras de Dios. O sea, yo puedo acabar muy mal. Y tú puedes acabar muy mal. Todos podemos acabar en el infierno. Todos podemos ser presa de Satanás. Si alguien dice, no, yo ya estoy libre, pues tendríamos que decirle, pues ve bien, ve más a fondo, porque seguro no has visto el fondo de tu corazón, donde seguramente hay muchas cosas donde te ha seducido, te ha engañado, como ha pasado tristemente con muchos personajes, bueno, no sé si muchos, pero con célebres personajes de la historia que eran muy buenos e incluso tenían fama de santos y que acabaron muy mal, ¿no? Como por ejemplo Tertuliano, un gran escritor eclesiástico, pues quién sabe qué le pasó, pero acabó en una secta herética. O Lutero, un hombre muy inteligente, un gran teólogo, y pues divide la iglesia y acaba casado con una monja y o ex monja, y lleno de remordimientos y de angustia. Enrique VIII había sido nombrado por el Papa defensor de la fe, precisamente contra la herejía de Lutero. Y luego pues acaba matando, pues ya no sé cuántas, 5, 6 o 7 esposas. Y separando la iglesia, Inglaterra de la iglesia. o más contemporáneamente, pues todos estos teólogos que fueron compañeros del cardenal Ratzinger y acabaron muy mal, o fuera de la iglesia o siendo auténticos herejes. Pues es este pasaje del Evangelio, o sea, la corrupción de lo mejor es lo peor. O sea, no solo tenía el demonio que tenía antes, sino ahora tiene otros 7 peores. Peores. O sea, más difícil, a ver cómo le va a hacer. Por eso decíamos que pues es sano sacarlo de su oscuridad, ¿no? Y revisar dónde puede a mí, en sus distintas facetas, hacerme mal, o dónde ha hecho mal. Porque como dice este autor, Huber, el mismo que escribió Mi ángel marchará delante de ti, pues escribió un libro sobre el demonio, y dice: el diablo se ensaña de una manera especial en dificultar la predicación apostólica. Por ejemplo, pone muchas piedritas para el apostolado, ¿no? Especialmente con la pereza, el desaliento, el pesimismo, la desesperanza, la tristeza. Es decir, este ya no tiene vibración apostólica. Le he metido el demonio como de la apatía en la predicación apostólica. Y el cura de Ars recordaba que el demonio tienta sobre todo a las almas hermosas. Siempre que prevé que alguien hará el bien, redobla sus esfuerzos. Se desencadenan esos esfuerzos, por fin y sobre todo, contra los santos y los devotos de María. Porque el que es de María está como sustraído al influjo satánico, ¿no? Lo que es de María no tiene nada que ver con Satanás, pues siempre tiene que ser nuestro punto de referencia. Santo Tomás piensa también que es un honor ser atacado por el demonio, puesto que tiene especial inquina contra los santos. Y por eso ha atacado y ataca a los sacerdotes, a los obispos, a la iglesia, a las personas entregadas a Dios y a las comunidades religiosas. Eso que cuenta Santa Teresita de una novicia suya que dice que lo que más le extrañó al entrar al convento era ver lo poco santa que eran todas, casi todas, lo mal que cumplían sus obligaciones religiosas, que pensaba ella, estando afuera, pues que todas eran muy santas, muy cumplidoras y muy buenas. ¿Por qué? Porque el demonio dice, aquí tengo un convento o un conjunto de personas que están entregadas a Dios, a ver qué meto. Antipatías, rechazos, egoísmos, críticas, desuniones. Puedo hacerlo de muchas maneras. Y entonces aquello es una gran victoria para Satanás. Lograr que aquel que pudo haber sido santo sea mediocre. Una gran victoria. Por eso dice también nuestro Padre: a ver cuándo te enteras de que tu único camino posible es buscar seriamente la santidad. Esa ligereza tuya, si no la combates, puede acabar en una triste burla blasfema. Pues, ¿cuál es, Señor, mi ligereza que no combato? O a lo mejor tengo varias. Es que ya, no le muevas porque ya soy así, o sea, ya no voy a cambiar. No, sí, muévele. Trata de quitarte esa ligereza porque puede acabar en una triste burla blasfema. Es decir, se puede potenciar. El demonio la puede ir potenciando y hacer que cada vez sea más difícil quitártela. Porque, como decíamos, conoce nuestro psiquismo e incluso las cosas buenas las potencia y se vuelven malas. Por ejemplo, una persona que es muy bien hecha, muy bien hecha, muy bien hecha, muy bien hecha, pues puede intensificar su deseo de hacer las cosas muy bien y acabar haciendo que sea una perfeccionista o que sea una soberbia o que viva angustiada, que cuide mucho su imagen. Una persona que es muy, no sé, muy puntual, muy puntual, muy puntual, muy puntual, cuando alguien no es puntual, pues se pone furiosa. O sea, sí. Entonces el demonio dice, ah, tu virtud de la puntualidad te la voy a convertir en un defecto, que es tu impaciencia. Por eso la tradición en la iglesia ha hablado siempre de, pues, como que hay distintos, bueno, la Biblia habla de distintos nombres de los demonios y cada uno tiene como su especialidad, ¿no? Estos siete espíritus peores que él, que seamos el príncipe de los demonios es Luzbel, que curiosamente significa portador de luz, y es lo terrible, ¿no? Como de haber podido iluminar, de ser un lucero, de este gran don que Dios le había dado, pues es ahora alguien que mete en la oscuridad, o sea, que hace que la gente se obnubile y por lo tanto que caiga en la mentira. Ya no está la luz de la verdad presente porque ha actuado Luzbel. Pero otros nombres que aparecen de demonios en la Biblia es Asmodeo, por ejemplo. Asmodeo es un demonio que, ¿se acuerdan? Seguramente se acuerdan de la historia de Sara y Tobías. ¿Cómo le mataba a sus esposos? A sus candidatos a esposos. Pues él decía, bueno, si tú vas con lujuria, te voy a matar. ¿Sí? Si te dejas llevar por la lujuria, está presente Asmodeo. Tobías se dedica a hacer oración con Sara. Y así, Belcebú es el demonio de la gula, el señor de las moscas. Pues no sé exactamente por qué, será que porque también la comida pues acaba siempre llenándose de moscas, ¿no? Al final, como diciendo, lo importante es el espíritu, no vais a caer en la gula. A veces digo, bueno, ya, o sea, come lo que necesitas, no comas más, estás engordando, o sea, no necesitas comer más. Intenta siempre quedarte con un poquito de hambre, es muy sano también para tu, pues para tu alma y para tu mente. No comas entre comidas, porque pues es que soy muy antojadizo. Bueno, pues ahí te puede pescar un poquito Belcebú, el señor de las moscas, y pues esta cosita y esta paleta para partir el pastel que está llena de chocolate, pues la voy a chupar. Bueno, pues vale que la chupe. Leviatán es el demonio de la envidia, está oculto. Leviatán es un monstruo que está dentro del mar. Bueno, un monstruo, digamos, sí, no es que sea un pez, no es un demonio. Este pecado de la envidia, que es un pecado pues, que poco aceptamos, ¿no? Nos avergüenza decir, pues tengo envidia de algo, de alguien, de lo que sea, de su juventud o de, no sé, lo que sea. Un demonio que se llama Belfegor, que es el demonio de la pereza. O el demonio Mamón, que es el demonio de la avaricia, que endurece el corazón. El pues demonio muy frecuente, ¿no? Que la verdad, la gente que va tras el dinero, que atesora y atesora y atesora, se vuelve muy duro. y entonces no tiene sensibilidad para las cosas de Dios. Y a lo mejor yo puedo decir, bueno, yo no es que tenga mucho dinero, pero sí soy muy codo, ¿no? No me gusta ser generoso. Bueno, pues, o el demonio que se llama la bestia, que aparece en el Apocalipsis, que por lo visto es el demonio del activismo, ¿no? Del 666, del hacer, 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 y no tiene nunca el 7, que es el descanso, el reposo en Dios. Entonces ya nos oscureció lo importante. Y su táctica es esta, o sea, no pasa nada. El diablo, indican también los maestros espirituales, se ensaña sobre todo contra la oración y en particular contra la contemplación. ¿No es esta, la contemplación, uno de los resortes más poderosos de la Iglesia en sus diversas actividades? ¿Y no es la oración contemplativa uno de los modos más elevados de rendir homenaje a aquel que es objeto de un odio implacable por parte de Satán y sus ejércitos? Cuando hago contemplación, cuando me centro en Dios, pues lo estoy alabando, lo estoy adorando, y estoy haciendo exactamente lo contrario que hace Satán, que es odiarlo. Yo me estoy rindiendo ante él, estoy dando como todo mi ser, me postro ante él. Por eso la insidia más conseguida del diablo es la de persuadirnos que no existe. No es que lo neguemos, ¿no? ¿Tú crees en el diablo? Pues sí, creo en el diablo. ¿Y crees en el diablo en ti? ¿Crees que te ha pescado en algo? Pues tendría que pensarlo y pedir luces a Dios, pero seguramente sí. Seguramente sí, porque, como decíamos, se ensaña especialmente con aquellos que se han decidido por Dios. Si estuviéramos perdidos en el pecado, pues ya se hubiera olvidado de nosotros. Pero nos persuade de que no existe, se esconde, disimula, se disfraza, desaparece, y así consigue muchos triunfos. Sí existe y actúa. Por eso tenemos nuestro ángel custodio, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la oración y la mortificación. Jesús decía, esta clase de demonios no salen sino con oración y mortificación. A lo mejor digo, no he aplicado suficiente penitencia para librarme de este demonio, ¿no? El que sea. Tenemos también los sacramentales. Pues creo que es bueno pensar que ese es el sentido que tiene el agua bendita, ¿no? Es un exorcismo el agua bendita, decir, a ver, demonio, salte, o te voy a echar aquí en mi cama para que te vayas en la noche, o voy a ponerme antes de entrar al oratorio porque sé que si no, pues te vas a sentar encima de mi cabeza y me vas a empezar a meter sueño. Por eso decía aquel padre de la parábola, de otro exorcismo: Señor, mi hijo está poseído por un demonio. A ver, ¿qué puedes hacer? ¿Dónde estaré yo poseído? Si por reza también a San Miguel, podemos recordar pues, que nos recomendaba San José María rezar la oración de San Miguel Arcángel después de la misa. Defiéndonos en la lucha contra la maldad y las asechanzas del enemigo. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con tu divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. En Montefalco andan los espíritus malignos, sí, andan por los aires, o andan en los corazones. ¿Qué quiere la perdición? Empezar, trabajar un alma, irla, pues no sé, como haciéndole agujeritos por donde se le vaya la gracia. También por eso después de comulgar decimos en la oración de Anima Christi, del maligno enemigo, defiéndeme, defiéndenos del maligno enemigo. pues la Eucaristía pues es un gran remedio contra el demonio. Y por supuesto María, como decíamos, pues en las vidas de los santos se ve cómo el demonio les dice muchas veces que ya serían suyos aquellos, no sé, al cura de Ars se lo decía, por ejemplo, ya serías mío si no fuera por ella. Señalaba la imagen de la Virgen. Bueno, ella te protege, pues que nos proteja a todos, que efectivamente pues seamos conscientes de que hay una enemistad perpetua entre la mujer y la serpiente, enemistad perpetua. La Inmaculada Concepción, si sede María, tendrás como esa garantía de ser agradable a Dios, de estar protegido contra estas insidias, estas seducciones, estas acechanzas del demonio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.